Buenos días, señoría. Muy buenos días. Saludos cordiales. Disculpen el retraso, que no es habitual, pero estábamos en la exposición, inaugurando la exposición La Mujer y el Arte, un encuentro de identidades. Han hablado todas las artistas y, bueno, no me han hecho mucho caso, lo cual han hecho bien porque han expresado con sus palabras lo que querían. Vamos a dar comienzo a este pleno. Saludamos a las personas que nos acompañan, a los que nos siguen por las redes, especialmente a los alumnos y alumnas del IES Tomás de Iriarte. Gracias por venir aquí a vernos con nosotros y las autoridades también que están presentes. Señorías, comenzamos con el orden del día de la sesión plenaria. Y como saben, el orden del día es el primer punto, el nombramiento de las personas para cubrir las vacantes del Consejo Rector y la Presidencia de la Retribución Canaria. Tiene la palabra el secretario primero y luego tocaré la campana para volver a llamar a votación. Tiene la palabra el secretario primero. Ruego silencio, señoría.
Don Salvador Iglesias certifica que dentro del plazo establecido para la presentación de una única candidatura para la provisión de vacantes del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria, según el procedimiento fijado que finalizó a las 13 horas del día de hoy, se han presentado los siguientes candidatos. Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Marta Cantero Lleó. Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Carmen María Zamora González.
Muy bien, señoría. Antes de dar comienzo a la votación, como es preceptivo, voy a tocar la campana para llamar a votación a su señoría. ¿De acuerdo? Bien, señorías, cerramos las puertas, ha acabado la campana, de tocar la campana. Señorías, voy a pedir silencio para que el secretario primero pueda hacer la llamada a votación y puedan acudir a la misma señoría. Cuando quiera, secretario primero.
Don Marciano Acuña Betancor, doña Gladys Acuña, doña Naira Alemán, doña Belén Allende, don Iñaki Álvaro Lavandera.
¿Dónde está ahora mi papeleta, tío? David, búscame la papeleta.
Don Asier Antona Gómez, doña Natividad Nay Martínez, doña Socorro Beato Castellano, don David Cabrera León, doña Rosa Bella Cabrera Noda, doña Nereida Calero Saavedra, don Luis Alberto Campos Jiménez, don Antonio Ángel Castro Cordobés, doña María Dolores Corujo, don Gabriel Corujo Bolaño.
No, está aquí, mira aquí, no, esa es la tuya. No,
doña María Teresa Cruz Oval, don Casimiro Curbelo Curbelo, don Francisco Antonio Denis Ramírez, don José Tomás Estalella Limiñana, doña Dolores Alicia García Martínez. Don Juan Manuel García Ramos, don Zacarías Gómez Hernández, doña Ana González González, doña María Esther González González, doña María Guadalupe González Taño. don Juan Ramón Hernández Gómez, don Marco Francisco Hernández, doña Patricia Hernández, doña Lorena Hernández, don Agustín Hernández. Doña María Victoria Hernández Pérez, don Miguel Jesús Jorge Blanco, doña María Elena Luis Domínguez, doña Josefa Luzardo Romano, doña Migdalia Magín Matavío, don Juan José Márquez Fandiño, don Manuel Marrero Morales, don Gustavo Matos Espósito, doña Melody Mendoza Rodríguez, doña Águeda Montelongo González, doña María Concepción Monzón Navarro, doña María Australia Navarro de Paz, doña Astrid María Pérez Batista, don Manuel Marcos Pérez Hernández, don José Manuel Piti González, don Jesús Ramón Ramos Chinea, doña Luz Reverón González, doña María del Río Sánchez, doña Ventura del Carmen Rodríguez, don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, don Román Rodríguez Rodríguez, don José Miguel Ruano León, doña Noemí Santana Pereira, don Fernando Clavijo, don Pablo Rodríguez, don Héctor Gómez Hernández, Mario Cabrera, señor vicepresidente, póngame la... doña Cristina Tavío, don David de la O, doña Carolina Darias,
Señoría, les doy el resultado de la votación. Abstenciones 16, nulo 1, blanco 3, no 4, 35 sí. Por tanto, no se ha alcanzado la mayoría requerida de 3/5 y se procederá de conformidad con lo establecido en la ley del órgano en cuestión que estamos tratando, la Red de Radio Televisión Canaria. Señorías, seguimos con el orden del día. Iríamos ahora Señorías, vamos a continuar con la sesión plenaria. Preguntas, señorías, de control al presidente del Gobierno. Señorías, silencio. Comenzamos por el señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la incidencia que podría tener el cierre del aeropuerto del sur de Tenerife en los servicios del Elimer y del helicóptero medicalizado dirigido al señor presidente del Gobierno. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta, señor presidente del Gobierno, compañeros y compañeras diputados y diputadas. Saludos a quienes nos acompañan hoy, a los colegiales del Tomás de Iriarte. Si yo estuviera en la condición de ser propuesta de esas dos profesionales, renunciaría de una forma automática. Es lamentable que a veces se juegue con la profesionalidad de la gente. Señor presidente del Gobierno, la pregunta es muy clara. Ya el Gobierno de España, a través del organismo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, ha respondido que el aeropuerto norte, durante los 3 meses de cierre, es decir, del 3 de abril al 20 de junio, va a estar cerrado durante las noches. Por tanto, tendrá la repercusión que pueda tener en la economía y especialmente en el turismo, pero no me preocupa eso hoy. Hoy lo que me preocupa es la salud de muchos canarios de las islas occidentales, de La Gomera, de La Palma y El Hierro, porque hay dos helicópteros, uno de salvamento marítimo, el helicóptero el MER 202, que tiene su base de operación y presta sus servicios en ese aeropuerto, del mismo modo que un helicóptero, el helicóptero medicalizado del SUC, del Servicio Canario, del Servicio de Urgencias de Canarias, que también tiene su ubicación y su operatividad ahí, especialmente para traslados entre las islas occidentales, porque hay también la misma proporción de medios en las islas orientales. Pero como quiera que el aeropuerto se cierra, no sé si va a tener operatividad o no. Hay que tener en cuenta que son helicópteros que operan las 24 horas del día y durante los 365 días al año. Por tanto, me gustaría preguntarle si efectivamente van a ser operativos, porque esto para la salud de mucha gente que tiene que ser trasladada por la vía de urgencia o para algún tipo de rescate de forma especial, pues lógicamente es conveniente saberlo. Yo entiendo que este es un asunto que el Gobierno tiene previsto, aunque uno dependa del Ministerio de Fomento y otro dependa del Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Turno ahora para el señor presidente.
Muchas gracias, señor Curbelo. No puedo estar más de acuerdo con sus dos intervenciones en el día de hoy. Efectivamente, nos preocupa mucho saber que el Gobierno de Canarias tiene dos helicópteros medicalizados en el aeropuerto sur y luego hay otro del Ministerio de Fomento que es el IMER de salvamento. Puestos en contacto por parte del vicepresidente del Gobierno con el director regional de AENA, así como con el secretario de Estado y distintos miembros del Ministerio, nos garantiza que las operaciones se realizarán de noche y que en ningún caso la maniobrabilidad se verá afectada, bajo ningún concepto. Será la pista de aterrizaje la que se verá afectada, por lo tanto, estará garantizada la operatividad de los helicópteros para poder dar soporte desde de emergencia sanitario a la población en general de Canarias y en la que usted le ocupa, más en concreto a la de la isla de La Gomera. Gracias.
Entiendo que 5 segundos no hace, ¿no, señor Curbelo? Muy bien, continuamos. Turno ahora para el señor diputado don Asier Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre los planes para resolver la situación en la que se encuentra la Radio Televisión Pública Canaria. Señor Antona.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. La doy por reproducida.
Gracias, señor Antona. Señor presidente.
Pues, señora Antona, sabe perfectamente que el Gobierno de Canarias no tiene competencia, que es este Parlamento el que tiene las competencias y, visto lo visto en el día de hoy, bastante poco efectiva ese control y esa apuesta por la televisión canaria y por los profesionales, haciéndole pasar un mal trago innecesario a magníficas profesionales que se han visto en un escenario muy poco agradable.
Gracias, señor presidente. Señora Antona.
Yo prometo que cuando formulé esta pregunta no sabía de lo que iba a suceder hoy en la votación, pero pone de manifiesto, y el tiempo va dando la razón al Partido Popular, que la gestión del ente público de Radiotelevisión Canaria es un despropósito, un absoluto desastre y, además, un cúmulo de disparates. Insisto, el tiempo va dando la razón al Partido Popular, aunque hemos tenido un coste añadido y usted lo sabe muy bien. Vaya por delante mi solidaridad y reconocimiento a los magníficos profesionales del ente público de Radiotelevisión Canarias que aguantan con estoicidad el disparate de gestión que tenemos con el ente público de Radiotelevisión. Desastre en la gestión, desastre en el índice de audiencia, desastre en los concursos judicializados. Sí, señor Clavijo, tenemos una tele absolutamente judicializada y eso es una malísima noticia para este ente. Por no hablarle de lo que ha sucedido hoy aquí, me parece lamentable lo que ha sucedido hoy y, efectivamente, es poner en cuestión a profesionales que vienen a cubrir una vacante, pero que la responsabilidad, en todo caso, hay que mirarlo allí o aquí. No le miren ustedes al Partido Popular. Dicho esto, señor Clavijo, como siempre viene el Partido Popular a los grandes temas, a ponerle un flotador a usted, a sacarle del callejón sin salida en el que usted ha metido al ente público de Radio Televisión Canaria. Por tanto, le ofrece mi grupo parlamentario, uno, que reformemos urgentemente la ley de la radiotelevisión para recuperar la cordura y la sensatez en su gestión. Dos, que el Parlamento tiene que recuperar el control efectivo de la gestión de la tele pública que pagamos todos. Tres, que el director no puede ser quien se fiscalice a sí mismo. Cuatro, necesitamos un consejo que supervise la verdadera gestión y participe en el control y aprobación del gasto. Señoría, cinco, hay que profesionalizar y despolitizar la tele. Hay que desarrollar el reglamento de Radiotelevisión Canaria, poner en marcha el Consejo de Informativo y el Consejo Asesor. Y seis, hay que otorgar competencias claras a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aquí está el flotador del Grupo Parlamentario Popular. Le brindamos a sacarlos del callejón sin salida en el que ustedes solitos se han metido. Acepte esta sugerencia, que sin lugar a dudas va a ser buena para Canarias, pero fundamentalmente para el ente público de Radiotelevisión Canaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente. Silencio, por favor.
Señora Antona, yo en este caso le agradezco, como siempre, la tendida de mano. No puedo compartir la confusión que usted hace, no sé si de manera intencionada o por desconocimiento, entiendo que intencionada, y es confundir gestión con control. La gestión del ente no está siendo un desastre. No ha habido ningún otro presidente del ente que haya venido más veces a esta Cámara a dar la cara y a explicar la situación. Quizás el Consejo de Administración o el Consejo Rector y quizás, haciendo autocrítica, la Comisión de Control de esta Cámara es la que en ningún momento le ha interesado ni los índices de audiencia, ni el trabajo de los profesionales, ni la independencia de los mismos, y se han dedicado a politizar sistemáticamente la gestión de la tele. Y además no ha sido este Parlamento quien aprobó la ley del 2014, fue el Parlamento anterior. El modelo lo definieron sus señorías, el modelo no lo definió el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias lo único que hace es poner los recursos económicos. Sí, yo sé que ustedes votaron en contra. El Gobierno de Canarias lo único que hace es poner los presupuestos los recursos y esta Cámara aprobarlo. Luego, no busque la responsabilidad en el Gobierno de Canarias que yo presido. Busque la responsabilidad en esta Cámara y hoy hemos dado buena cuenta de esa irresponsabilidad que se ha ejercido con esta votación. Porque aquí no se trataba de dotar a la tele de buenos profesionales independientes como las dos personas que venían como candidatas. Aquí no se trataba de mejorar la gestión de la tele canaria. Aquí no se trataba de ninguna otra cosa sino de simple y llanamente politizar y hacer política pura y dura y obstaculizar la gestión de la tele. Veremos lo que ocurre en los próximos días. Veremos qué grupos políticos lo están politizando. Porque realmente esto, y me duele decirlo, porque yo soy también diputado de esta Cámara, es el absoluto fracaso de la política.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el compromiso con la igualdad efectiva. Por favor, señorías, silencio. Decía la pregunta de la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre el compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, dirigida al presidente del Gobierno. Señora Santana.
Sí, doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Sí, efectivamente, el Gobierno de Canarias está comprometido, tal y como hace su señoría la pregunta, con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Ya, señor presidente. Señora Santana, ruego silencio, por favor. Señora Santana.
Se nos llena la boca criticando la diferencia salarial entre hombres y mujeres, y cuando hay que comprometerse y apoyar a la mujer, todo el mundo mira para otro lado, algo que no sucede en el Gobierno de Canarias. Mire, esto que he leído son declaraciones suyas estas semanas en prensa a cuenta de la huelga feminista que se dará el próximo 8 de marzo. Así que a mí me gustaría preguntarle cuántos consejeros, viceconsejeros y directores generales va a destituir usted esta semana. Porque mire, su gobierno lo conforman 7 hombres y 4 mujeres. De las direcciones generales, que son 48, tan solo 15 son mujeres. Por lo tanto, tampoco este órgano es paritario. Y lo que es peor, y ya para llevarnos las manos a la cabeza, es que de 20 viceconsejerías, tan solo 2 son mujeres. Así que usted, señor presidente del Gobierno y su Gobierno, están mandando un mensaje claro a la ciudadanía. Y es que para ustedes las mujeres no cuentan. Por eso desde Podemos queremos pedirles que vuelvan ustedes a la legalidad y que empiecen a cumplir con la Ley Canaria de Igualdad, que en su artículo 12 establece esto que le leo. Se atenderá a la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya designación corresponda al Gobierno de Canarias. Así que le quiero preguntar, ¿piensa usted mirar hacia otro lado o piensa usted, como dice, seguir llenándose la boca hablando de igualdad cuando ni usted ni su gobierno cumple con la misma? Y no quiero perder la oportunidad de poder reivindicar desde aquí, desde mi escaño, la necesidad de que las mujeres acudan a la huelga feminista del 8 de marzo, porque si nosotras paramos, el mundo se para. Muchas gracias.
Gracias, señora Santana. Ruego silencio y las personas que nos acompañan, por favor, no intenten moverse o hablar porque las personas que van a intervenir se oyen los ruidos. Señor presidente, cuando usted quiera.
Gracias, señora presidenta. Nosotros lo que no vamos a hacer es politizar esto, señora Santana. Nos parece tremendamente importante la lucha contra la desigualdad, la violencia de género, la brecha salarial, como para intentar arrogarnos banderas y la exclusividad de la defensa, porque además cuando uno hace eso corre el riesgo de ser muy incoherente, y es lo que han hecho ustedes en la votación anterior aquí, no apoyando a 2 compañeras mujeres, por ejemplo. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias y mis compañeros no solo estamos comprometidos, hoy hemos firmado un acuerdo ante todas, con todas las instituciones públicas. Vamos a seguir trabajando, vamos a predicar con el ejemplo, porque el Gobierno de Canarias no va en contra de ninguna ley en concreto. Y además, como le digo, nos tomamos esto muy en serio. no nos acordamos solo cada vez día que viene el 8 de marzo, sino lo podemos practicar con los presupuestos, con los recursos, con las políticas y sobre todo con el compromiso. Y lo más que a lo mejor me da pena es que yo creo que estamos todos exactamente igual de comprometidos en esta Cámara y sistemáticamente son ustedes los que quieren venir a generar una división. Miren, hay mujeres que votan al Partido Popular, hay mujeres que votan a Coalición Canaria, hay mujeres que votan a Podemos, a Nueva Canarias, a Agrupación Socialista Gomera y al Partido Socialista. Y son mujeres y tienen los mismos derechos. No compartimenten ni separen a la sociedad, porque yo creo que en este asunto es contraproducente. En este asunto estamos todos juntos. Por lo tanto, más allá de, bueno, de que ustedes se quieran arrogar banderas en exclusividad, lo que sí le puedo decir es que este Gobierno sí está trabajando por la igualdad.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre las renuncias a transmisiones patrimoniales en el año 2016 y primer trimestre del 2017, a pesar de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones dirigida al presidente. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Señor Clavijo, se trata que nos haga una valoración de estos datos del Consejo Nacional del Notariado, que coloca a Canarias en renuncia a la gerencia en el 16 y el 17 a la cabeza.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente. Señoría, silencio, por favor.
Bueno, yo no sé exactamente si nos coloca a la cabeza o el porcentaje de renuncia, pero en ningún caso tiene que ver con la liquidación del impuesto. Posiblemente tenga que ver por el estado de la herencia. Si tienes un pasivo mayor que el activo y te sale negativo, pues por lo tanto lo normal es que lo renuncie. Pero yo le puedo decir que en el caso concreto de las liquidaciones han subido en un 12,73%, porque es mucho más fácil y desde luego mucho más asequible para la familia.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Se abandonan más herencias en Canarias con impuestos cero que en Aragón con el más elevado. Aquí cuando se discutió esta... Vamos, hemos hecho de Canarias un paraíso fiscal en relación al impuesto de donaciones y sucesiones y nos hemos retratado con dos consecuencias. La primera, que en el debate de la financiación autonómica, el impuesto de donaciones y sucesiones está en la cesta de impuestos que financian las competencias autonómicas. Y nosotros, que nos sobra el dinero, hacemos una bonificación al 99%, 99,9%, sin discriminar la situación del patrimonio de los potenciales beneficiarios. Siempre defendimos que hubiera progresividad en este impuesto. Pues no. Aquí, que nos sobra el dinero, no importa que heredes 5 millones o 200.000 euros, no pagas este impuesto. Y el alegato del Gobierno, que lo recuerdo bien, fue, oiga, es que usted no se pone en la piel de los pobres herederos que están renunciando a la herencia porque no pueden pagar el impuesto. Yo les advertí que este era un cuento y el tiempo nos dio la razón. Y ahora resulta que con impuesto cero estamos a la cabeza de las renuncias de herencia, justamente por lo que dijo el señor presidente, pero podían habérselo aplicado en aquel momento. Hoy dejamos de ingresar 70 millones de euros, somos un paraíso fiscal para donaciones y sucesiones, nos vemos retratados en ese debate como un territorio que renuncia a impuestos y por lo tanto le sobran los recursos y además el tiempo dio la razón a los que decíamos que la razón fundamental de la renuncia de las herencias estaba vinculada a las cargas. Y aquí están los datos. Aragón, con el impuesto más elevado, hay menos renuncia que en Canarias con impuesto cero. Y además le hemos hecho un gran favor a las grandes fortunas, a los que heredan millones. Estos no pagan. Nosotros dijimos que por debajo de 700.000 euros valía la pena bonificarlo, pero a partir de ahí que paguen porque tienen. Esa es la diferencia de una política fiscal que no discrimina las rentas y trata a los ricos y a los pobres igual y luego las consecuencias las pagan los pobres porque esos 70 millones hubieran sido muy importantes para políticas sociales.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Señor Rodríguez, yo la verdad es que me asombro. Pase lo que pase siempre, a usted el tiempo le da la razón. Es algo sintomático, ¿no? Mire, vamos a ver, no voy a entrar en un error de concepto que usted tiene, de base, En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, que es un error de base que usted tiene. Segundo, le acabo de decir que han subido un 12,43%. Luego usted ni siquiera es capaz de decirme si las renuncias son los de los ricos o de los pobres. Le voy a dar un dato. Como usted bien sabe, los ricos nunca pagan, porque si no se trasladan su domicilio a otra comunidad autónoma. Por lo tanto, no está teniendo ningún impacto. Todo lo contrario. El incremento del 12,7% es aquellas familias que no tienen los recursos y que ahora en el impuesto de sucesiones y el de donaciones, que uno es cuando hereda y el otro es cuando entregas en vida un bien, que es un error de concepto que usted tiene, señor Rodríguez, lo que se ha subido es un 12,7% porque precisamente ahora las personas que menos recursos tienen lo están pudiendo hacer y están pudiendo regularizar sus situaciones, que para hipotecas futuras, que para herencias en segunda variable, todo eso al final les está facilitando a aquellas familias que no están pudiendo tener los recursos necesarios para poder liquidar impuestos, lo hagan. Porque aquellos que tienen recursos lo va a poder seguir haciendo, señor Rodríguez. Diga usted lo que diga. Luego, la renuncia tiene que ver con la situación patrimonial de la herencia, no tiene nada que ver, pero lo que sí tiene que ver con la reducción del impuesto, no al 0%, sino al 99,99%, es, porque no podemos ponerlo al cero legalmente, como usted bien sabe, es la subida del 12,73%. Esas subidas son familias que antes no podían liquidar las herencias o hacer las donaciones en vida por enfermedades y lo han podido hacer, en este caso, en el año 2017. Luego, usted obviamente no va a cambiar su relato, porque haga lo que haga, el tiempo siempre le da la razón. Pero yo sí le digo que los datos son objetivos.
Gracias, señor presidente. Continuamos. Turno a la señora diputada doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre prioridades en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Gracias, presidenta. Doy por reproducida la pregunta.
Gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Bueno, pues señora Coruja, la política es bastante transversal, sería muy complicado, después a lo mejor en la segunda parte le podré decir algunos asuntos concretos, pero es muy complicado porque, como usted bien sabe, tiene que afectar absolutamente a todos los ámbitos, educación, sanidad, servicios sociales. Pero vamos, me consta que no estamos del todo satisfechos porque nunca lo estaremos en políticas sociales, pero que sí se está haciendo un trabajo intenso en esa materia.
Gracias, señor presidente. Señora Corujo.
Señor presidente, todas las conquistas sociales han aparecido al principio como luchas estériles, como verdaderas utopías. Por eso han comenzado siempre en la calle, producto de la rebeldía y del compromiso de la gente. Luego, tras un proceso de negación y diríamos hasta de incomprensión, terminan por ser asumidas como normales e inevitables. Lo mismo sucede con la igualdad real entre mujeres y hombres. Hemos llegado a un punto en el que resulta totalmente imposible cuestionarla. Sin embargo, todavía es posible resistirse a dar los pasos necesarios para acabar con la discriminación sufrida por el 50% de la población en razón a su género. Y su Gobierno, señor Clavijo, es ejemplo de esa resistencia. Mire, la igualdad real no surge de una declaración ni de una mera manifestación de intenciones. Las declaraciones, las intenciones, son el primer paso. Pero han de concretarse, en el caso de los gobiernos, en decisiones ejecutivas que contribuyan a cambiar la realidad. Y usted no toma esas decisiones, señor Clavijo. No se puede decir que está a favor de la igualdad y que se defiende la conciliación de la vida laboral y familiar y al tiempo frenar de forma sistemática la implantación del sistema educativo infantil de 0 a 3 años. No se puede decir que se apuesta por la conciliación cuando se encadenan decisiones políticas que suponen seguir manteniendo a Canarias en la cola de la dependencia. Señor Clavijo, detrás de cada persona dependiente que su gobierno ignora, hay una mujer a la que se le ha impuesto asumir un cuidado sin ningún tipo de reconocimiento. Nadie le ha preguntado a esas mujeres por su proyecto vital. Nadie les ha preguntado si querían seguir formándose. Nadie les ha preguntado si querían progresar en su entorno laboral. Se ha asumido por ser mujeres, tienen la obligación irrenunciable a atender a quien su administración abandona, a ser realmente iguales a quienes son legalmente iguales, señor Clavijo, existe y exige medidas reales y usted no las toma. Usted ha aliado con el Partido Popular y se ha negado a complementar la pensión no contributiva de miles de mujeres, el 66%, que no pudieron trabajar fundamentalmente por eso, por ser mujeres. Y hoy transitan los últimos años de su vida aún sin saber lo que significa la igualdad ni recoger su fruto.
Gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo puedo entender que, en fin, el gobierno de Canarias es el de todos los males. Por un lado le echan la culpa a la de la tele cuando es de esta Cámara y ahora de las pensiones no contributivas cuando es una competencia del Estado. Luego, ya me gustaría a mí que cuando gobernó Rodríguez Zapatero hubiese subido las pensiones no contributivas como le pedimos, porque nosotros sí que como Coalición Canaria hemos mantenido coherencia en el discurso, históricamente, porque este es un problema de Canarias. Y cuando el Partido Socialista ha gobernado en España, no equiparó las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional. Pero miren, nosotros no queremos politizar este asunto, porque además nos parece demasiado serio. Nos lo tomamos en serio como para venir aquí a... bueno, politizar o echarle las culpas a un gobierno a otro. Nosotros trabajamos y el 25 de enero firmamos el sexto acuerdo de concertación social, donde se incluyen medidas como potenciar la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, la conciliación entre la vida privada y profesional y la seguridad y la salud en el trabajo. La atención a colectivos sensibles, especialmente a los más vulnerables, como son los migrantes y las mujeres, porque a menudo están representados en los sectores afectados del trabajo no declarado. Igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso al empleo, para tener en cuenta de forma activa el objetivo de igualdad de trato mujeres-hombres y garantizar en la práctica esta plena igualdad. Del Plan Especial de Enfoque de Género del 2017 se han revisado 5.285 contratos de trabajo, fundamentalmente temporales o a tiempo parcial, y que habiéndose transformado casi 2.000 en temporales, de temporales a indefinidos, y en el caso por sexo, 1.002 de esos contratos corresponden a mujeres y 976 a hombres. Se ha incrementado la jornada de trabajo en los contratos a tiempo parcial de 531 contratos, en el caso de ellos 409 por encima del 50%. De esos 531, 292 corresponden a mujeres. También se han realizado 6 campañas de concienciación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres con 275 acciones programadas. Podría seguir hablando porque esto es muy transversal, pero mira, señora Corujo, insisto, animo a que esto lo hagamos entre todos y le demos un ejemplo a la sociedad, que al menos en estas cosas somos capaces de ponernos de acuerdo.
Gracias, señor presidente. Turno ahora al señor diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las medidas en política portuaria ante el hundimiento de una embarcación en el muelle de Gran Tarajal. Señor Ruano.
Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, el reciente temporal de sur ha afectado especialmente a nuestros puertos, concretamente en el puerto de Santa Cruz de Tenerife produjo el desplazamiento de una plataforma petrolífera, pero en nuestros puertos de interés autonómico el daño se ha producido especialmente en el puerto de Gran Tarajal, en la isla de Fuerteventura. Es conocido el interés de nuestro grupo parlamentario, especialmente a través de nuestra diputada por Fuerteventura, Dolores García, porque en este puerto se incentiven las actividades vinculadas a las actividades de transporte de pasajeros, especialmente junto con las recreativas y las pesqueras. Sin embargo, con este temporal del sur se han producido incidencias relevantes con el hundimiento de diferentes embarcaciones y es deseo de nuestro grupo, en primer lugar, valorar el trabajo realizado por el Gobierno con su presencia efectiva personalmente, afrontando los problemas producidos en ese puerto. Y ahora lo que hace falta es saber qué medidas está adoptando el Gobierno ante ese reciente hundimiento sobre las embarcaciones en Gran Tarajal y en qué medidas se va a reparar el daño producido.
Muchas gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Ruano, querido portavoz. Yo quiero empezar agradeciéndole esta pregunta, porque este es un asunto de vital importancia para miles de personas. Y me gusta poder dar responder aquí sobre los asuntos importantes. Quiero además agradecerle a los pescadores de Gran Tarajal la colaboración que han tenido en todo momento con el Gobierno y con una situación de fenómeno meteorológico adverso. Quiero agradecer también públicamente a nuestra diputada Lola el trabajo que ha estado haciendo de manera muy complicada, porque vive y es del pueblo, trabajando por solucionar un problema. Porque frente a algunos que se dedican a señalar, nosotros hemos ido y hemos dado la cara. y nuestra obligación es dar la cara independientemente de quién sea la responsabilidad. Ya hay una investigación abierta, ya habrá responsables. Pero en este caso lo que hay es que resolver una situación. Y ahí el vicepresidente del Gobierno, la consejera de Política Territorial de Emergencia, el consejero de Agricultura se fueron en primer momento allí a dar la cara. La viceconsejera de Medio Ambiente y el director general de Puertos, pero especialmente la viceconsejera de Medio Ambiente, está haciendo un magnífico trabajo. Y lo que está haciendo el Gobierno es dar la cara y solucionar el problema. Y en una situación de fenómeno meteorológico adverso, lo primero es que no haya daños personales, después daños medioambientales y, en tercer lugar, los daños materiales, como bien sabe usted. Por lo tanto, no hubo que lamentar ningún daño personal. Primera buena noticia. Segunda noticia, había que contener los daños medioambientales y trabajar sin preguntar ni quién ni cómo, ponernos al frente de la situación y contenerlo. Y se han contenido. Y ahora habrá que reponer todos los daños materiales que se han producido. Y este Gobierno no va a preguntar de quién es la responsabilidad, lo va a hacer. Las instrucciones son claras, no se va a escatimar ni un solo euro, se va a hacer. Y cuando termine la investigación y se sepa quién es el responsable, tendrá que asumir su responsabilidad. Pero ahora no vamos a estar preguntando, ni peleándonos, ni dando un espectáculo lamentable ante la opinión pública, sino iremos para allí, como hemos hecho, daremos la cara, lo resolveremos y después asumirán responsabilidades. Y además quiero decir que a pesar de que fui y di la cara, entiendo perfectamente el enfado de muchos ciudadanos de Gran Tarajal, lo entiendo, lo asumo, me va en el cargo y seguiré siempre dando la cara cuando tenga que estar, sea o no mi responsabilidad, pero la cara este Gobierno la va a dar.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para señor diputado don Miguel Jesús Jorge Blanco, Grupo Parlamentario Popular, sobre la contratación de la obra de la carretera entre El Risco y Agaete, dirigida al en Gran Canaria al vicepresidente. Señor Jorge, señoría, silencio, por favor.
Gracias, señora presidente. Señor Rodríguez, ¿en qué situación se encuentra la licitación de la obra de la carretera de la Aldea?
Gracias, señor Jorge. Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Jorge. Como ya he dicho en numerosas ocasiones que he comparecido en esta misma Cámara, el proyecto de la segunda fase, el tramo que va entre El Risco y Agaete, databa del año 2009. Y, por tanto, era absolutamente necesaria su actualización y adaptación a las normas actuales. Precisamente el 18 de mayo del año pasado se autorizaba el inicio del expediente de contratación del servicio de actualización del proyecto de construcción. El 28 de junio de ese mismo año se adjudicaba a la empresa Sistema Sociedad Anónima la contratación de los servicios de actualización del proyecto de construcción por un plazo de 6 meses. El 27 de noviembre de 2017 se solicitaban los informes ambientales para dar cumplimiento al condicionante número 13 de la Declaración de Impacto Ecológico del proyecto. El 29 de diciembre del año 2017, y cumpliendo los plazos, se presentaba el proyecto de construcción en la Consejería para pasar su supervisión por parte de la Viceconsejería el 9 de enero del año 2018. Entre los meses de diciembre y enero de este mismo año, se han recibido los informes ambientales preceptivos sobre las medidas compensatorias a incluir en el proyecto de construcción. El 29 de enero, como también saben, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el anuncio por el que se somete a información pública el expediente de expropiación forzosa de toda la vía de la segunda fase. Este 8 y 20 de febrero se emiten los informes del Servicio de Expropiaciones pidiendo un anexo y ya se ha entregado ese anexo y, por tanto, la Consejería ya cuenta con el informe positivo de supervisión. A partir de este momento habrá que aprobar técnicamente el proyecto, que ya tiene los informes favorables, para iniciar el proceso de licitación.
Gracias, señor vicepresidente. Señor Jorge.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, el motivo de la pregunta no es otro que mantener en este Parlamento, en esta Cámara, viva la llama de una reivindicación histórica de unos ciudadanos del municipio de la Aldea de San Nicolás para mejorar sus comunicaciones en la isla de Gran Canaria. Reivindicación de esos ciudadanos unidos a través de una plataforma, el Foro Roque Aldeano, al que hay que ponerle no una, sino muchas medallas por su insistencia para mejorar, sobre todo, además, la seguridad en el tramo de carretera entre Agaete y la Aldea. Ya se lo advertimos el Partido Popular, señor consejero, que usted no iba a licitar, desgraciadamente, en el año 17, como usted inicialmente se comprometió, la obra de Agueta la Aldea, porque los trámites que había que cumplir, de acuerdo a su previsión, de lo, era imposible hacerlos en el año 17. Mejor hubiera sido que desde el principio nos hubiera dicho usted que en el 17 era imposible ejecutar o iniciar los trámites de licitación y dejarlo para el 18. Pero le quiero insistir más. Usted, con el proyecto de supervisión, que ha tardado 6 meses en hacerlo, que se lo han entregado, ¿por qué no inició los trámites de expropiación también, no dejándolo hasta el 29 de enero, como lo se iniciaron, además por el procedimiento ordinario, según parece, pudiendo haber optado por un procedimiento mucho más rápido en el que se podía producir la urgente ocupación de los terrenos? No era posible con el proyecto de trazado, porque entiendo que el proyecto de trazado no ha variado respecto del proyecto final que usted va a aprobar próximamente, haber iniciado los trámites de expropiación. Hubiéramos ganado muchísimo tiempo, señor consejero, pero me parece que la desidia, el abandono de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para esta carretera ha sido evidente a lo largo de la trayectoria del año 17 y de este año 18. Yo lo que le pido, porque además voy a seguir insistiendo en ello, en este pleno, cuantas veces sea necesario, para que la llama de la aldea, de sus ciudadanos, de los habitantes de la aldea, no quede en el olvido en la Consejería de Obras Públicas.
Muchas gracias, señor Jorge. Señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Señor Jorge, empiezo por donde usted terminó. Mantengo el mismo compromiso en que esa llama no se apague y se mantenga viva. El expediente de expropiaciones se publica casi a finales del mes de enero, pero se aprueba precisamente a mediados del mes de enero, tras precisamente la entrega del expediente, con lo cual no hubo demora. Y decirle una cosa, los trámites fueron ordinarios, pero cuando se apruebe técnicamente el proyecto se pueden trasladar, aprobar que sean urgentes y, por tanto, se ocuparán de manera importante. Lo que quiero decir, para terminar, es que lo que es fundamental es tener los fondos y un convenio de carretera. Gracias.
Muchas gracias. Siguiente pregunta de la señora diputada María Australia Navarro de Paz, del Grupo Popular, sobre la actuación de la Audiencia de Cuentas en el informe de fiscalización de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Güimes en el ejercicio 2013, dirigida al vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas y Transportes. Señora Australia.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, a la Audiencia de Cuentas, según nuestro Estatuto de Autonomía, le corresponde la fiscalización externa de la gestión económico-financiera y contable del sector público de Canarias. Y en virtud de ese mandato estatutario, por ejemplo, realizaron en la pasada legislatura 52 informes de fiscalización. Informes que afectaron, entre otras instituciones, a los ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias, partidos políticos, y que en algunos casos habrán gustado más y otros habrán gustado menos. Pero nunca, desde su creación en 1989, ninguno de los destinatarios de estos informes había lanzado una campaña de desprestigio y menosprecio a la audiencia y al trabajo de sus auditores, como lo que hemos vivido a lo largo de la semana pasada. Como ya se habrá dado cuenta, me estoy refiriendo a la extemporánea reacción que ha suscitado el informe de fiscalización al Ayuntamiento de Agüimes en el 2003. Un informe que parece haber sacado de quicio al responsable municipal en aquellos años, que en lugar de dar una explicación racional de su peculiar manera de gestionar el ayuntamiento, ha optado, sin ningún pudor, por calificar de patrañas, chorradas, conspiración política, empresarial y burda manipulación los hechos que ha sacado a la luz la Audiencia de Cuentas. Mire, puede que el informe de la Audiencia de Cuentas no sea la Biblia, como bien ha dicho el señor Morales, pero sí es un informe al que ninguno de los grupos presentes en esta Cámara, en sede de esta Cámara, con ocasión de su presentación por parte del presidente de la Audiencia, puso el más mínimo reparo. Ningún reparo por parte de nadie. Yo no voy a calificar, ni creo que sea el papel, si me lo permite, de esta Cámara, el alcance del informe de la Audiencia. Un informe que, por cierto, ya está en manos del Tribunal de Cuentas y puede que sí o puede que no, que termine camino de la Fiscalía del citado Tribunal. pero sí creo que lo que no podemos es contribuir gratuitamente al desprestigio de las instituciones, todos los que respetamos los principios democráticos, y lo que yo le pido es que me dé su opinión, porque ya yo le adelanto que nosotros vamos a presentar o a promover una declaración institucional en defensa de la imparcialidad e independencia del trabajo de la Audiencia de Cuentas, como órgano, por cierto, dependiente de esta Cámara, y por otro, en amparo de la libertad de expresión e información, que entendemos que son pilares fundamentales en una democracia como la nuestra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Navarro. Turno del señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Buenos días, señora Navarro. Como comprenderá y creo que entenderá, no voy a entrar a valorar el fondo del informe de la Audiencia de Cuentas, que además creo que ha salido públicamente pues muchísimas cuestiones del mismo. De mi etapa, precisamente, en la política municipal, conozco muchos informes de la Audiencia de Cuentas de distintos sentidos. No es cierto que todos sean iguales, ni que todos digan lo mismo. Evidentemente, unos tienen un alcance y otros tienen otro alcance. Y siempre los he tomado, o lo hemos tomado en la política municipal, como un informe de fiscalización para mejorar las cosas y arreglar pues irregularidades o cuestiones que no se hacen de manera correcta en la administración local. Considero que efectivamente es un error cuestionar el papel que juega la Audiencia de Cuentas en la tarea fiscalizadora. Y sería además un error muy grave el que esto pues venga a determinar un desprestigio precisamente de un órgano fiscalizador dependiente de este Parlamento de Canarias, que tiene un papel fundamental también en nuestra política y en nuestro estamento. Por eso considero un error, pero más allá de eso no puedo entrar en el fondo, pero sí respaldar en este caso el papel que juega la Audiencia de Cuentas como fiscalizador de las instituciones locales.
Muchas gracias. Siguiente pregunta del señor diputado don David Cabrera de León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre regulación del precio de combustible, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Señor Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Hace concretamente un mes, el pasado 7 de febrero, se anunciaba que se presentaba en este Parlamento una pregunta y una posterior comparecencia donde denunciaba, porque así nos lo transmite y lo sufre la población herreña, un hecho injusto que pone manifiesto que en Canarias las enormes desigualdades se mantienen. El problema no es otro que la excesiva diferencia entre el precio del combustible en las estaciones de servicio del Hierro, en la frontera Valverde o El Pinar, o el precio de una estación de servicio en otros pueblos o lugares de Canarias, como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Señor consejero, como usted bien sabe, el combustible es un elemento fundamental para el desarrollo diario de cualquier sociedad, en este caso la sociedad canaria y la del Hierro, donde sus habitantes sufren en sus bolsillos cada día una situación de control absoluto por parte, en este caso, de las compañías suministradoras, sin que los herreños, y me consta que los gomeros, dispongan de otras opciones alternativas dentro de la propia isla. La diferencia de precios en la venta de combustibles con el que llenamos en el Hierro los depósitos de nuestros vehículos para desplazarnos en nuestra isla es excesiva y prohibitiva para nuestros ciudadanos. Los herreños tenemos que pagar no solo lo que vale el precio del combustible, sino también todo aquello de más que nos pidan sin tener otras opciones. Nos preguntamos que si el precio de la energía eléctrica le cuesta igual a todos los españoles y a todos los canarios, ¿por qué no se puede regular el precio del combustible? Entendemos que en este caso, desde el Hierro, el Gobierno de Canarias, algo puede hacer para intentar acabar con esta situación que oprime enormemente a la economía de todas las familias de la isla que tienen vehículos y también a todas nuestras empresas. Por ello, señor consejero, aunque a continuación vamos a profundizar más en este asunto en una comparecencia, nos gustaría saber qué gestiones pretende realizar el Gobierno de Canarias para regular el precio de combustible para nuestros vehículos en las islas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días a todos. Señor Cabrera, como usted sabe, sí, reconozco la importancia del combustible para el desplazamiento de los herreños, igual que el de todos los canarios y canarias. Y de acuerdo con la ley de hidrocarburos, como usted sabe, los precios de los productos que se derivan del petróleo son libres y por ello el Gobierno de Canarias no tiene ninguna competencia para regular los precios de los combustibles de vehículos en las mismas. No obstante, sí que la ley incluye determinados preceptos para evitar o preservar la prefijación fraudulenta de los precios. Y en esa línea, la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe la fijación de forma directa o de forma indirecta de precios o de otras condiciones comerciales o de servicios. Asimismo, también la Ley de Creación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia establece que las funciones de este órgano son precisamente la supervisión y el control de todos los mercados y sectores económicos y la aplicación de lo que está dispuesto la Ley 15/2007 en materia de conductas que supongan impedir, restringir o falsear la competencia. En lo que se refiere al Gobierno de Canarias, las competencias que vienen atribuidas son, en principio, el impulso y la ejecución de materias en defensa de la competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria. Y esta competencia recae en concreto en el Servicio Canario de Defensa de la Competencia, que está adscrito a la Viceconsejería de Economía y Asuntos Europeos y cuya misión es contribuir a la eficiencia de los mercados de bienes y servicios, penalizando las prácticas restrictivas que vulneren la libre competencia. En definitiva, señoría, por lo que respecta a los combustibles para vehículos, el Gobierno de Canarias no tiene competencias para regular sus precios en las estaciones de servicios de las islas, al estar declarados como libres de legislación básica. No obstante, sí que hacemos un seguimiento, siguiendo siguiendo la información del Ministerio de Industria y Energía, y se remiten semanalmente a la Viceconsejería de Economía y Asuntos para que pueda tenerlo para cualquier cuestión. Y además, en este momento está abierto un expediente de información reservada sobre los precios de los combustibles en toda Canarias y en este momento está en fase de información reservada, con lo cual no le puedo facilitar ninguna información. Hubo otro de una situación irregular en Arrecife que ha sido sobreseído sin ningún tipo.
Muchas gracias, señor consejero. Da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta del señor diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Podemos, sobre la regasificación del puerto de Granadilla y la instalación del gas en Canarias dirigida al Gobierno.
Buenos días. ¿Qué razones tiene el Gobierno de Canarias para considerar infraestructura necesaria la regasificadora del puerto de Granadilla y la instalación del gas en Canarias?
Gracias, señor Marrero. Señor consejero.
Gracias, presidente. Señor Marrero, yo primero quiero matizar que la consideración de infraestructura necesaria no la tenemos. Lo que sí tenemos que aclarar es que lo que sí que es necesario es cumplir la ley. Y, por lo tanto, en cuanto a lo que se refiere a la regasificadora de Granadilla, las razones se basan sencillamente en dar cumplimiento a los mandatos de este Parlamento, en cumplir la normativa vigente y en respetar las políticas que son comunes a nivel nacional y a nivel europeo. Y en referencia a la distribución de combustible por canalización de combustible gaseoso, la razón básica es no prevaricar, ya que se trata de un sector que está liberalizado a nivel nacional y así, como ha sido el caso, y hay varias compañías que han solicitado a la comunidad autónoma establecerse en diferentes municipios, es responsabilidad como autoridad competente de la comunidad autónoma tramitar los expedientes. Cualquier otra actuación que se hiciera, señoría, por parte del Gobierno de Canarias iría en contra de la ley y eso es absolutamente injustificable. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Marrero.
Efectivamente, señor consejero, tienen que cumplir la ley, pero también hacer políticas energéticas. Aún estamos esperando por el Plan Energético de Canarias, que parece que ustedes se lo han encargado a Red Eléctrica y a Enel Endesa, porque son los que hablan de él públicamente. Usted no atrae al Parlamento. En Canarias hemos pasado una situación de petróleo Soria a gas clavijo, al petrogas, que es como hay que llamarlo realmente. No hemos salido del bucle de las energías fósiles, porque ustedes se empeñan en continuar pues avalando, como hablábamos en la última comparecencia, avalando con su presencia a Redexis Goldman Sachs y ante el Banco Europeo de Inversiones. También le decíamos el otro día que ustedes, por no traer aún el plan, son unos irresponsables. Y le tengo que añadir una cosa más que no se la dije el otro día y se la voy a añadir hoy. Están descapitalizando las islas porque de la factura eléctrica que se carga sobre nuestros bolsillos, pues se va una gran cantidad de nuestro dinero. Mire, como ejemplo le pongo que la isla de La Palma, lo que le entra por plátanos le sale en factura eléctrica. Eso es realmente escandaloso. Es decir, una isla que se dedica a la agricultura fundamentalmente, pues la cantidad que le entra por plátanos le sale en materia de factura eléctrica. Este pasado fin de semana asistimos pues a un acto más de esa larga ópera bufa del innecesario puerto de Granadilla, donde el señor Mariano Rajoy, junto con Coalición Canaria, pues fueron a inaugurar ese puerto que ha rechazado una mayoría de la población tinerfeña durante mucho tiempo. Ustedes parece que tienen sus destinos unidos necesariamente al partido que va más a los juzgados en este país por casos de corrupción. Y además, cuando se sientan en las políticas, legislan para la gente que después los acoge en los senos de las multinacionales, en los consejos de administración. Le hacemos esta pregunta porque queremos evidenciar ante la población canaria que, aunque Redexis Goldman Sachs no venda ni un solo litro de gas en Canarias, se cargará vía impuestos, vía factura eléctrica o por cualquier otra vía, que para eso existen los peajes, a la ciudadanía de las islas. Por eso, en próximas ocasiones le pediremos que haga una consulta a la ciudadanía a ver si realmente queremos gas o preferimos renovables. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Señor consejero.
Gracias, señor Marrero. Me acaba usted de aclarar la gran duda que tenía. ¿Por qué su grupo no aprobó la propuesta del REF? ¿Usted no sabe que la propuesta del REF de este Parlamento permite que los canarios paguen el mismo precio por la energía eléctrica que los que pagan en la península? Ese desconocimiento es el que ha hecho usted. Ya usted me acaba de aclarar la primera. La segunda cuestión. Cuando usted habla del gas y usted habla del petróleo y usted los mezcla, el que los tiene mezclados es usted. Usted y su grupo, que va en otras provincias, insisto, en otras comunidades autónomas, en otros municipios y lo apoya. Y aquí no. Usted quiere que los canarios contaminemos más. Usted quiere que los canarios paguemos más. Usted quiere castigar a Canarias al más absoluto ostracismo. Y eso no es así. Mire, la política de renovables tiene varios ejes. Se lo voy a volver a repetir una y otra vez, a ver si consigo que se le grabe. Porque es que, de verdad, me apetecería que eso quedara claro. Primero, introducción de renovables. Segundo, ahorro y eficiencia energética. Tercero, utilización de materias primas más contaminantes. No, eso es lo que dice usted. Yo quiero menos contaminantes. Vamos a ver, cambie el más por el menos. No hable de petrogas. Hable de petróleo, gas y renovables. Cuanto más petróleo, más contaminación. Cuanto más gas, menos contaminación que el petróleo. Cuanto más renovable, menos contaminación. Más renovable, prioridad. Gas a continuación y petróleo lo menos posible. Gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Naira Alemán Ojeda, del Grupo Socialista Canario, sobre contratación de publicidad institucional en medios de comunicación que publican anuncios de prostitución, dirigida a la señora consejera de Hacienda. Señora Alemán.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Si bien es cierto que hace algunos años los anuncios de contacto, esa expresión sutil que se utiliza, e hipócrita por otro lado, ocupaban varias páginas en los diarios principales de nuestro país, generando además grandes beneficios a las editoras, es cierto que Internet se ha comido parte de ese negocio, pero a día de hoy existen todavía espacios en los grandes diarios y en los no tan grandes que se dedican a publicitar servicios sexuales y que siguen generando pingüe beneficios. Es decir, que hoy en día sigue habiendo medios que se lucran con anuncios que convierten a la mujer en mercancía. El propio Ministerio de Sanidad señaló en su Plan Integral 2015-2018 que los medios de comunicación escritos y audiovisuales desempeñan un papel esencial no solo desde el punto de vista de la información que proveen, sino en relación con el lucro obtenido de anuncios de contactos que pueden encubrir situaciones de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual. Entonces nos encontramos la siguiente situación. Periódicos que protegen a las prostitutas o defienden esa situación y critican duramente estos negocios, pero después en las páginas interiores anuncian teléfonos de contacto, líneas eróticas, masajes sensuales o clubes. Una publicidad que sin duda alguna denigra a la mujer. Aplaudimos la decisión del Gobierno de no contratar espacios de publicidad institucional en estos medios de comunicación que publican anuncios de prostitución. El PSOE, por supuesto, está en contra de la normalización de la prostitución a través de este tipo de anuncios y estamos mucho más en contra de que a esa normalización contribuyan gobiernos con fondos públicos. Por eso, además de apoyar la decisión del Gobierno de Canarias, hoy presentaremos una proposición de ley de modificación de la Ley Canaria de Igualdad de las Mujeres y Hombres para, entre otras cuestiones, prohibir que el Gobierno y las administraciones públicas canarias puedan contratar publicidad institucional o conceder subvenciones a medios de comunicación que publiquen anuncios de prostitución, porque lo que queremos no es apoyar una decisión, sino impedir que esa decisión vuelva a producirse. Gracias.
Gracias, señora Alemán. Turno de la señora consejera de Hacienda.
Gracias, señor presidente. Señora Alemán, imagino que no es necesario que reafirme en este Parlamento el compromiso firme de este Gobierno y de Coalición Canaria en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el rechazo a cualquier expresión de dominio, de discriminación o de violencia. La prostitución constituye una forma de cosificación y de mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y ahí tenemos que estar todas y todos unidos en el rechazo que hay detrás del ejercicio de la prostitución. Este es un tema, como ha dicho usted, señor Alemán, extremadamente complejo. El primero que intentó abordarlo fue el señor Rodríguez Zapatero y, sin embargo, no pudo sacar adelante propuestas concretas por lo complejo que hay, por la complejidad del problema y todas las aristas que ella conlleva. En verdad es necesario, tal y como concluyó en su momento el informe que encargó el señor Rodríguez Zapatero, por parte del Consejo de Estado, que se asumiera y se afrontara esta realidad desde todas las vértices y de todas las prismas que tiene. En primer lugar, hay que decir, señorías, que España es uno de los lugares a los que provienen, de los que vienen más de 40.000 niñas, mujeres, en base al tráfico de mujeres. Esto no es un problema local, no es un problema autonómico. Señorías, desde las responsabilidades que ostentan nuestros distintos partidos, podemos afrontar la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como digo, en cualquier forma que se adopte. Pero la lucha contra el tráfico de mujeres, la lucha contra la cosificación de las mujeres, tenemos que afrontarla desde un punto de vista global y tenemos que hacerlo desde la Ley General de la Publicidad. Y ahí vamos a tener que ser valientes y, desde luego, tendremos que ir de la mano de los medios de comunicación a los que no podemos tachar, porque no están detrás de la prostitución. Estamos en una situación de alegalidad. Ahí va a estar el Gobierno de Canarias apoyando todas las medidas que ayuden a contribuir a esta igualdad, pero no podemos olvidar que tenemos una ley de contratos del sector público que nos obliga a todas las administraciones a publicar nuestros anuncios, nuestra información, la de los distintos gobiernos en aquellos diarios de mayor tirada. Por eso es necesario que estos pasos se den de las manos de los distintos medios de comunicación. Muchísimas gracias.
Gracias, consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Rosa Bella Cabrera Noda, del Grupo Socialista Canario, sobre criterios para determinar que una mujer transexual pueda ser beneficiaria de servicios de atención a las víctimas de violencia de género, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Señora Cabrera.
Gracias, señor presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora diputada, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Como sabe, la atención directa a las víctimas de violencia de género no la lleva a cabo el Gobierno, el Instituto Canario de Igualdad, sino que la asistencia se realiza directamente a través de los recursos de la Red Canaria que gestionan los cabildos. En cualquier caso, en el propio enunciado de su pregunta usted habla de mujer, y entendemos que si se trata de una mujer, transexual o no, que sea víctima de violencia de género, tiene que ser beneficiaria de los servicios que solicite.
Gracias, señor Barragán, señor consejero. Señora Rosa Bella.
Gracias, señor presidente. Estaba aquí, señor consejero. Señor Barragán, no ponemos en duda su buena voluntad y la de los profesionales que prestan su servicio en los demás de los cabildos, pero lo cierto es que a día de hoy, para que una mujer transexual víctima de violencia de género reciba esta asistencia, se le exige primeramente que acredite su condición de mujer transexual, una acreditación que a su vez pasa por haber iniciado previamente un trámite ante la Administración con un informe psicológico que asegure que no presenta ninguna patología mental. Estamos seguros de que en los DEMA no dejan de atender a ninguna mujer por este motivo, pero tampoco es justo que este personal desarrolle su trabajo con estas mujeres sin la seguridad jurídica suficiente. Como sabe, esta anomalía deviene de la Ley 8/2014 que aprobamos todos los grupos presentes en la Cámara por aquel entonces. Una ley bien intencionada, pero a la que los propios colectivos le han encontrado numerosas carencias y defectos. Somos conscientes de que el Gobierno está preocupado por este asunto. La señora Valido decía hace unas semanas en comisión que el Gobierno estaba reuniendo criterios para tomar una decisión. Ya les anuncio que el Partido Socialista tendrá estos días la última reunión con los colectivos. Tenemos clara la problemática y la alternativa a la regulación actual y en los próximos días presentaremos una proposición de ley. Con esta proposición de ley, entre otras cuestiones, bastará que una mujer transexual manifieste su condición de víctima para ser atendida con todas las garantías. Suprimiremos el requisito de informe psicológico para entrar en el sistema. Abordaremos conjuntamente la transexualidad y la intersexualidad. Garantizaremos la gratuidad en la mediación familiar en los procesos de cambio de sexo de menores con oposición de los tutores y ampliaremos los derechos sociosanitarios. En definitiva, presentaremos un nuevo cuerpo legal para ponerlo a disposición del resto de grupos parlamentarios y del Gobierno con los que esperamos contar. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora Cabrera. Señor consejero.
Señor presidente. Efectivamente, usted ha comentado uno de los problemas, un problema legislativo, ¿no? Pero por ahora el artículo 4.2 de nuestra ley, de la Ley Canaria de No Discriminación por Motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de las Personas Transsexuales, dice que ninguna persona podrá ser objeto de discriminación, penalización o castigo por motivo de su orientación sexual o identidad de género. A efectos de la aplicación de la ley por personas transsexuales, se entiende toda aquella persona que acredite ante las administraciones públicas mediante informe de un psicólogo colegiado y preferentemente con experiencia acreditada en atención a la transsexualidad, como dice el artículo 2.1. Por lo tanto, cuando usted me hace esa observación, entiende que hay una legislación aprobada también aquí que dice cómo hay que operar, cómo hay que actuar con estas personas. La acreditación de la condición de persona transexual se presentará en la primera intervención de la persona interesada ante las administraciones públicas canarias, que quedarán obligadas desde entonces a adoptar todas las medidas administrativas y de cualquier otra índole que sea necesaria a fin de asegurar que en todos los procedimientos en que existan menciones al sexo de la persona, estas reflejen la identidad de género manifestada, respetando la dignidad y privacidad de las personas concernientes, que también es un texto literal de la ley. Otra cosa distinta son las ayudas de la ley 27, del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral de la Violencia de Género. En el ISI nunca se ha dado un caso, es decir, nunca hemos tenido un caso de ese tipo, por lo menos no nos consta, ¿no? En el supuesto caso de que existiera, operaríamos en el sentido que le estoy diciendo, ¿no? Actuaríamos, pero nunca se denegaría.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista Canario, sobre la puesta en marcha de algún servicio de atención integral a mujeres víctimas de agresiones sexuales, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señor consejero, antes permítanme que salude a los trabajadores de las ambulancias de urgencias de Canarias, que están aquí, han traído sus justas reivindicaciones, aprovechando además que usted es consejero de Presidencia, seguro que contribuirá a tener una solución en este asunto. Pero yo le pregunto hoy por la igualdad y por la violencia, en este caso de delitos a mujeres víctimas de agresiones sexuales. El pasado mes de noviembre se aprobó en este Parlamento una PNL a propuesta del Partido Socialista en la que se instaba al Gobierno de Canarias a poner en funcionamiento un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de agresiones sexuales, que contemplara al menos el acompañamiento, el asesoramiento jurídico, psicológico y social a las víctimas. A tal efecto, además, debía consignarse un presupuesto. Se consignó, se acordó, si todos lo recordamos, en el presupuesto de la comunidad autónoma de todos los grupos políticos, 2 millones de euros para hacer frente a la puesta en funcionamiento de este servicio. Este servicio debía estar disponible en las 7 islas, lo que supone, además, una contratación de personal específico específico, especializado, multidisciplinar, que atendiera a las víctimas de agresiones sexuales. Se acordó además de forma prioritaria la actuación en las zonas de las áreas metropolitanas de Tenerife, de Gran Canaria y del sur, en las zonas turísticas del sur de Gran Canaria y de Tenerife. Entendemos que en estas zonas es donde las estadísticas y los datos nos dan un mayor número de casos. La pregunta es, ¿qué ha hecho el Gobierno para poner en funcionamiento estos servicios? Porque a nosotros no nos consta, no nos consta que estén funcionando. Ha transcurrido ya un trimestre de este año. Por tanto, señor consejero, le instamos a que no se entretenga la Administración, desde el Instituto, desde su consejería, y que no cabe hablar de igualdad, no cabe hablar de lucha contra la violencia de género o contra las agresiones sexuales, el acoso. En definitiva, en esa lucha por la igualdad de género en la que estamos todos implicados, no estoy de acuerdo en que todos exactamente igual, unos más que otros, pero le instamos a que tome las medidas necesarias para que esos servicios estén funcionando en Canarias cuanto antes, porque tiene el dinero, tiene las competencias, convenie con los cabildos, haga lo que sea necesario para que cuanto antes esos servicios estén funcionando.
Gracias, señora Rodríguez. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Vamos a ver, respecto a los recursos de violencia sexual, como usted sabe, no tenemos previsto la creación de ningún recurso directamente dependiente del Gobierno de Canarias. Es decir, no lo ha habido ni lo va a haber de forma directa. Además, sería un artista si de enero a marzo yo hubiera podido montar, con los presupuestos aprobados a 31 de diciembre, todo un despliegue en las 7 islas y ni siquiera en las áreas metropolitanas. Como sabe, nuestra ley considera la violencia sexual como una forma de violencia de género. Y, por lo tanto, se viene atendiendo a estas víctimas dentro de la red de recursos y centros. ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto a la proposición no de ley y también a la filosofía con la que se ampliaron los presupuestos del año 2018? Se ha previsto el incremento de la financiación de la red de recursos para que se creen en las islas en las que se estime necesario recursos específicos para la atención de las víctimas de agresiones sexuales en las 7 islas. Es que tenemos un recurso en las 7 islas. Y, por lo tanto, la adenda que se va a firmar para implementar ese recurso a los cabildos y que sean a través de los cabildos dentro de la ampliación de la red quienes efectivamente lo hagan. Y, además de los fondos propios que vamos a destinar a reforzar la red, en ese sentido que estamos comentando, a finales del pasado año se destinó el millón de euros de los fondos estatales, de los 2 millones que llegaron en diciembre, para que, entre otras actuaciones, también estaba dentro de la adenda potenciar la atención a las mujeres víctimas de la violencia sexual. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en el sistema de red conjuntamente con los cabildos para prestar este servicio a las personas que lo necesiten en cada una de las 7 islas. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado don José Manuel Pidi González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acciones para la eliminación de barreras de comunicación para las personas sordas, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señor Pidi.
Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Salud para todos. La lengua de signos está llena de plasticidad y belleza, y es capaz de crear la magia de la poesía y de envolver a las personas en un mundo onírico lleno de imágenes fantásticas. El alma que se escapa por sus dedos es para ellos la vida misma. Esta es una reflexión del neurólogo británico Oliver Sacks, el escritor que vio una voz e hizo un viaje al mundo de los sordos. El poeta laureado de la medicina contemporánea, a decir del crítico de The New York Times. Para Sacks, el lenguaje de señas no es una mera traducción de lenguas habladas, sino un lenguaje único y alternativo, tan complejo, tan rico, tan efectivo para el pensamiento y la transmisión de la cultura como las diferentes lenguas de los oyentes. La Confederación Estatal de Personas Sordas ha anunciado recientemente que ante una eventual reforma de la norma fundamental, propondrá se incluya el reconocimiento de la lengua de signos en la Constitución
con la misma jerarquía que las lenguas orales que se hablan en España. Aquí, asociaciones como Asorte, que ha celebrado recientemente su 25º aniversario, realizan actividades tendentes a su visibilización y plantean reivindicaciones encaminadas a conseguir una sociedad sin barreras de comunicación e igualdad de oportunidades. Le pregunto, señora consejera, ¿qué acciones ha emprendido su departamento para eliminar las barreras de comunicación de las personas sordas?
Gracias, señor Pitti, señora consejera.
Buenos días, diputado, presidente y diputados y diputadas de la Cámara. Bueno, felicitarle por el inicio de su intervención. Me parece un precioso párrafo para hablar de la lengua de signos. Inmejorable elección, desde luego. Dicho eso, desde luego, hay muchas tareas pendientes y en este momento hay dos hitos claves para que la lengua de signos y las barreras de comunicación de verdad sean eliminadas. Aunque las nuevas tecnologías han ayudado mucho y programas como Les Visual, que permite la videollamada con lengua de signos y que permite atender en muchos servicios a las personas sordas, a pesar de los avances de la tecnología, tenemos que pelear por un reglamento con rango de ley para que se cumpla con la eliminación de barreras en todos los ámbitos de la comunicación. Justo esta semana, en la conferencia sectorial en la que participan todas las comunidades, se ha aprobado la redacción del proyecto de reglamento para la eliminación de barreras en el ámbito de la comunicación, que es algo que venían pidiendo todas las entidades desde hace 10 años. Recordemos que fue en 2007 cuando se reconoció la lengua de signos como lengua oficial y que este era un reglamento que se debía elaborar a partir de esa ley. Y ahora, como le digo, la semana pasada hemos podido las comunidades por fin ver un borrador que empieza a caminar para su aprobación. Nosotros estamos trabajando no solo en lo habitual, en la financiación de programas como Les Visual o la financiación de intérpretes o el apoyo a las entidades, a las asociaciones que en toda Canarias hacen un trabajo impagable, que conocen como nadie las barreras y los problemas que tienen las personas sordas y que están haciendo una labor de apoyo a estas y a sus familias para su mejor integración social y para el cumplimiento de todos los derechos. Sino que además a través del Consejo de Accesibilidad o del Plan de Atención a la Discapacidad, en el que ya hemos empezado a trabajar, se establece también la eliminación de las barreras físicas y también en medios de comunicación y todas las barreras que afectan a las personas que necesitan, por supuesto, de la lengua de signos. Yo creo que esos son documentos que van a permitir a garantizar, a impulsar las medidas que en el ámbito general de toda la sociedad hay que poner en marcha para acabar con las dificultades que les presentamos cada día.
Finalizado su tiempo, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada María Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista Canario, sobre el empleo en dependencia y discapacidad, dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Hoy, señora consejera, vamos a hablar de empleo con género, género femenino, como el de usted y el mío. ¿Y por qué planteamos esta pregunta? Porque las mujeres en política tenemos una posición de privilegio. No solo nos tenemos que quedar en proclamar la igualdad, sino llenarla de contenido. Usted es la consejera de Políticas Sociales. Las políticas sociales son un pilar fundamental en el estado del bienestar. Pero además constituyen un elemento esencial en la igualdad de hombres y de mujeres. Un sistema de servicios sociales débil condena a las mujeres al quedarse, fundamentalmente las mujeres, a quedarse al cuidado de las personas más vulnerables. En concreto, se le plantea la pregunta en el empleo en dos sectores especialmente vulnerables, discapacidad, las personas con discapacidad. En Canarias, la tasa de actividad de las personas con discapacidad apenas llega al 29%, 5 puntos por debajo de la media estatal, pero 19 puntos por debajo de la comunidad autónoma que más actividad tiene, que en este caso son las Islas Baleares.
pero 48 puntos en relación a las personas que no tienen discapacidad. La brecha laboral, la brecha salarial también se da en las personas con discapacidad entre hombres y mujeres, que llega hasta los 3.300 euros entre hombres con discapacidad y mujeres con discapacidad, pero 5.000 euros al año entre las mujeres con discapacidad y las que no tienen discapacidad. Y eso implica una acción continua por parte del Gobierno. Usted es la consejera de Políticas Sociales. En relación a la dependencia, ¿sabe, señora consejera, quién atiende a las personas dependientes que el Gobierno no es capaz de darle respuesta? Las mujeres de esta comunidad autónoma, que empobrece y que además hace que sus proyectos de vida se vean truncados. Esa es la triste realidad. Si las 11.256 personas que hoy están en lista de espera para ser atendidas tuvieran una respuesta por parte del Gobierno, no condenaríamos a estas mujeres. Si les damos, por ejemplo, la ayuda a domicilio a esa cantidad de personas que están en lista de espera, pues nada, se me acaba el tiempo. Señora.
Gracias, señora Cruz Oval. Turno de la señora consejera.
Sí. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con usted. No voy a repetir los datos. Tenemos una comparecencia sobre brecha salarial hoy y vamos a tener la oportunidad de profundizar en la situación de las mujeres y, por supuesto, de esas mujeres cuidadoras, como usted ha dicho, y suscribo todas sus palabras. Yo aquí no tengo nada que discutir. El trabajo en materia de empleo, en materia social y en otros ámbitos, de manera transversal, no solo desde las políticas sociales, que son muy importantes, desde luego, tiene que estar dirigido a que las mujeres puedan trabajar, puedan elegir y tengan el apoyo necesario, no solo cuando son cuidadoras, también cuando tienen hijos, y que no vean truncados sus proyectos de vida porque no reciben el apoyo que debemos prestarles. Yo no voy a hacer ahora, en un minuto y medio, una relación de todas las políticas vinculadas pues, a los servicios sociales que tratan de apoyar a la población más vulnerable, que históricamente ha estado al cuidado de esas mujeres, porque también es verdad que tendríamos que valorar una mejora en los últimos años respecto de la red de recursos, de la red de servicios que ha permitido a muchísimas familias y a muchísimas mujeres tener apoyo, tener a sus hijos o hijas, a sus padres o madres en centros, aunque todavía estemos muy lejos de lo que nos gustaría y de la cantidad de recursos y de la cantidad de prestaciones que nos gustaría poder ofrecer. Pero creo que no se ha hecho sino avanzar, creo que estamos en el camino, una vez superada la crisis y contando con más recursos, de mejorar los servicios que se prestan, y creo que esta que usted plantea es una preocupación máxima de serlo para todos y, desde luego, de ser una prioridad. Yo espero que en los próximos años, de verdad, si la situación económica no nos juega una mala pasada, si sacamos adelante la ley, el catálogo, si hacemos la revisión de la PCI a la que nos hemos comprometido y a la que ya empezamos a trabajar, son muchas las mujeres, muchísimas las mujeres que se van a ver beneficiadas con todas estas medidas, porque son fundamentalmente ellas las que están padeciendo y las que están en la situación más complicada a la hora de conseguir un empleo y de mantenerlo, a la hora de compatibilizar su trabajo, su vida, su realización.
Se ha agotado su tiempo, señora consejera. Turno del señor diputado Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Podemos, sobre los salarios para el personal de ambulancia de cara al nuevo concurso, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Márquez.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Baltar. Como sabe, fuera están los trabajadores del transporte sanitario. Hoy saludo aquí también a sus representantes que nos acompañan en el Pleno. Están reclamando un convenio regional digno, y de cara al nuevo concurso que tiene que salir en las próximas semanas o días, yo le pregunto cómo tiene contemplado en ese concurso la actualización de los salarios para estos trabajadores del transporte sanitario.
Gracias, señor Márquez. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Márquez. Yo no puedo por menos que repetirle lo que creo que en una comisión de sanidad despachamos de forma intensa hace ya unos meses. Usted sabe que uno de los hándicaps que tenía precisamente el sacar el nuevo concurso era precisamente poner a nivel las retribuciones de los trabajadores que en los años de crisis habían hecho acuerdos por debajo de convenio. La fórmula de estimación que se hace para el nuevo concurso es la tabla salarial, la última publicada, si no recuerdo mal, del año 2016, con estimaciones de actualización del 2017 y 2018, para que sean acordes con el momento actual. Recordarle que este Consejo de Gobierno, que este Gobierno aprobó el 19 de septiembre una serie de cláusulas sociales y medioambientales que lógicamente estarán contempladas estrictamente en el concurso.
Gracias, señor Baltar. Señor Márquez.
49.120.000 euros es lo que invierte el Servicio Canario de Salud, el Gobierno de Canarias, en la privatización del transporte sanitario. Ustedes no solo privatizan, sino que después se desentienden de las condiciones laborales que generan esos concursos, señor Baltar. El Tribunal Laboral Canario les ha citado siempre para que medien en este conflicto entre patronal y trabajadores y ustedes no han aparecido por allí. Y yo le pregunto, señor Baltar, ¿con quiénes están ustedes? ¿Con la patronal o con los trabajadores? Porque los trabajadores están pidiendo una cosa muy sencilla: unos salarios dignos, y ahí ustedes tienen mucho que decir, porque todos esos millones de euros que nosotros invertimos en concursos que, ya le digo, deberían ser públicos de transporte sanitario, porque además influye, señor Baltar, en las listas de espera, lo sabe usted muy bien, una buena organización del transporte sanitario permite tener habitaciones disponibles con mayor eficiencia en nuestros hospitales públicos. Ustedes se desentienden de ese conflicto entre trabajador y patronal como si no fuera con ustedes. Evidentemente que los millones de euros que nosotros invertimos en este tipo de servicios tienen que revertir en empleo digno. ¿Cómo le van a decir ustedes a los empresarios de Canarias que generen empleo de calidad si ustedes son los primeros que se despreocupan por generar un empleo de calidad y no aparecen por el Tribunal Laboral Canario para mediar entre patronal y trabajadores, señor Baltar? Ellos están pidiendo una cosa muy clara: recuperar la pérdida salarial que tuvieron durante los años 12, 13, 14 y 15. Es algo de justicia, señor Baltar, y ustedes no pueden ponerse de perfil en esta cuestión, además con algo tan sensible como es el transporte sanitario. Por eso nosotros les instamos y les decimos una cosa muy clara: este grupo parlamentario está con la ciudadanía, está con la gente, está con los trabajadores. ¿Con quiénes están ustedes, señor Baltar? ¿Con la patronal o con los trabajadores? Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno del señor Baltar. Señor consejero.
Señor Márquez. Gracias, señor presidente. Nosotros estamos con los ciudadanos de Canarias que estén correctamente transportados y, por supuesto, con que los trabajadores sean correctamente retribuidos. Hubo un momento de crisis, y usted lo sabe, en que se pactaron acuerdos por debajo de lo que era el convenio colectivo, que no es responsabilidad, desde luego, este consejero que no estaba, ni creo que del que estaba entonces al frente de la consejería. No obstante, yo le garantizo que el nuevo concurso, que saldrá por ello con un diferencial, y es la causa que lo retrasó, de 14 millones de euros más para poder alcanzar los objetivos que antes nos marcábamos, de que los trabajadores puedan cobrar de acuerdo con el convenio colectivo que está en vigor. Y sí quiero recordarle que hay un montón, además de características sociales, que se deben incorporar a los contratos de ambulancia y que se hablaron allí, como eran las cuestiones de mejorar las condiciones laborales y salariales, en las que se habla específicamente del convenio, la conciliación de la vida laboral y personal, el incentivar el incorporar mujeres al sector, la estabilidad y la formación en el empleo en este sector, especialmente la protección a la salud y determinada aplicación de determinados criterios éticos. Señor Márquez, insisto, nosotros no debemos de estar ni con una parte ni con la otra. Trataremos de ayudar en lo que podamos para que lo antes posible se resuelva el conflicto que ahora mismo vivimos. Gracias.
Gracias, señor Baltar. Siguiente pregunta del señor diputado. Perdón, dígame, señor Márquez. Señor Márquez ha agotado sus dos turnos.
Gracias.
Nada. Siguiente pregunta, ahora sí, del señor don Casimiro Curbelo, del Grupo Mixto, sobre los problemas de abastecimiento de sangre del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, dirigida al señor consejero de Sanidad.
Muchas gracias, presidente, señorías. Señor consejero,
Es verdad que la pregunta que formulo versa acerca de la política para determinar las reservas de sangre en nuestro archipiélago, pero permítanme que salude a los trabajadores del transporte sanitario y especialmente a algunos gomeros que también se han desplazado para hacer sus justas reivindicaciones. Solo le voy a pedir, señor consejero, que en esa materia se respete el convenio que hoy tienen y que, de acuerdo con la nueva adjudicación en la prestación de servicios, que no dejen solo a los trabajadores con la patronal, porque habitualmente tiende a comérselos, y que usted sea el interlocutor, el gobierno, para defender los intereses de los trabajadores, que me parece que se lo merecen y mucho, porque prestan un servicio excepcional a la ciudadanía en la vertebración de la sanidad en ese medio de transporte sanitario. Al hilo de la pregunta, desde luego que a nosotros nos preocupa, y recuerdo su intervención cuando alguien le preguntaba, miren, el servicio de fidelización para la donación en materia de sangre es manifiestamente mejorable. Son palabras suyas, señor consejero. Y es verdad que el pasado año se produjeron 34 reprogramaciones o cancelaciones de operaciones previstas. El año pasado, 2017. Es verdad que, y además, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia lo lleva un gomero, y lo lleva bien, lo sé, pero no es suficiente, porque no hay ninguna razón para que no dispongamos de la sangre suficiente para atender a los pacientes que se van a operar. Y me alegra enormemente si ha puesto ya el protocolo en algún hospital a funcionar para no tener que aplazar operaciones previstas, me alegra enormemente si usted tiene la previsión de llevarlos a otros centros hospitalarios y, en todo caso, una política de convicción ante la ciudadanía para que en nuestras universidades, en nuestros institutos, en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, se lleve una política a la gente joven para que nos convirtamos en un periodo de tiempo corto en donantes estables. Porque la ciudadanía, estoy completamente seguro que es generosa, y nosotros lo necesitamos para tener la sangre disponible y regular las reservas que necesitamos para los canarios que tienen alguna operación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Curbelo, bueno, permítanme que salude a los trabajadores. Discúlpenme, antes se me pasó, y mi absoluto reconocimiento desde aquí. Señor Curbelo, hay una realidad que es torticera. La verdad es que hay que reconocer que la gestión del gomero, que por cierto fue muy criticada, ha sido excelente, porque hemos subido en 1.100 donaciones en el último año. Pero hay una realidad que es dura, que es que desde el 2010 al 2014 esta comunidad autónoma perdió casi 7.000 donaciones año. Luego llevamos desde el año 2015 tratando de recuperar ese nivel sin haberlo logrado todavía. Estamos 4.073 donaciones, es lo que hemos recuperado, 1.100 solo en el último año de gestión. Créame que, como usted dice, hace falta hacer un importantísimo esfuerzo, y por ello este año se ha comprado una nueva unidad móvil y se han reformado dos de las asistentes que tenían más de 13 años, y este año 2018 hay un presupuesto de 560.000 euros para la adquisición de otras dos nuevas. Pero quiero decirle que en la línea de lo que usted decía de potenciación hay más de 11 líneas de trabajo específicas en el Instituto Canario de Hemodonación, de cierres de nuevos acuerdos, de nuevos puntos de extracción, de nuevas áreas donantes, etcétera, etcétera, convenios con FECAN, con Fred Olsen, con Asotel. Y existe una línea específica para trabajar en determinadas situaciones de crisis. Porque, miren, hay una cosa que tenemos que asumir. Hemos decidido afrontar las listas de espera. Eso significa que el año pasado hicimos prácticamente 7.000 intervenciones más. Consiguientemente, hacen falta las mismas cantidades de sangre en paralelo para seguir trabajando. Con lo cual, se ha establecido una línea especial para trabajar en las situaciones de crisis de los hemoderivados, en la que, en concreto, se actúa de una manera específica en las islas capitalinas, Fuerteventura y Lanzarote, y de otra manera, potenciando el trabajo dentro de los hospitales públicos en La Gomera, El Hierro y La Palma. Espero que continuemos, sobre todo con las nuevas dotaciones, en la línea de crecimiento que se inició el año pasado. Eso supondría que las 7 reprogramaciones que llevamos en el año 2018 no serían necesarias en el futuro. Gracias, señor Curbelo.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Gladys Acuña Machín, del Grupo Nueva Canaria, sobre el proyecto del búnker de radioterapia en el Hospital José Molina Orosa, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Y la pregunta es que ¿cuál es el estado del proyecto del búnker de radioterapia en el Hospital José Molina Orosa en la isla de Lanzarote? Recientemente hemos tenido una reunión con la Asociación de Familiares de Oncohematología de Lanzarote. Según los datos que la propia asociación nos proporciona, en el año 2017 se registraron en esta asociación 280 nuevos casos de personas que padecen cáncer, número que es superior dado que solo hablamos de los datos registrados por la asociación. En el año 2017, también datos proporcionados por AFOL, 200 personas murieron en Lanzarote a consecuencia del cáncer. Es la primera causa de muerte en la isla. En la isla de Lanzarote, señor consejero, como usted sabe y sabemos todos, cuando padecemos esta horrorosa enfermedad y nos tenemos que someter a un tratamiento de radioterapia, nos tenemos que trasladar, pues bien sea a Gran Canaria, bien sea a Tenerife. Y mire, cuando uno tiene gripe, le duele todo el cuerpo y nos cuesta levantarnos. Imaginemos lo que le supone a una persona que padece tal enfermedad levantarse por la mañana, tener que coger primero un coche o la guagua, trasladarse al aeropuerto, coger un avión, llegar a Gran Canaria, en el mejor de los casos, coger la guagua o la ambulancia cuando llega, trasladarte al hospital a someterte a tan duro tratamiento y luego regresar otra vez con el mismo trayecto. Y eso, aquellas personas que pueden ir acompañadas, hay personas que no pueden ir acompañadas porque están solas en el mundo. A nosotros nos gustaría que nos informara, porque desde luego sabemos que algunos tienen que estar concentrados, pero el propio doctor Lara apoya el que se pueda intervenir rápidamente en el búnker para dar radioterapia en Lanzarote en aquellos casos que sean aconsejables. Nada más, señor consejero. Gracias.
Gracias, señora Acuña. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señora Acuña, buenos días. Bueno, yo he de trasladarle que yo creo que el ritmo es el apropiado a nivel de Lanzarote. Tenemos en este momento en pleno proceso, ya contratado la redacción del proyecto del nuevo módulo. Sí decirle que en principio se hace una oferta por parte del equipo de arquitectura e ingeniería que es de 3 meses y medio para tener el proyecto cerrado. Decirle también que en ese proyecto era un pabellón en el que iba no solo el área de radioterapia, sino, como usted sabe, un área logística y una conexión directa con el hospital, como no puede ser de otra manera cuando se habla de estos pacientes. Me parece especialmente importante, puesto que hablamos de pacientes oncológicos, que usted cita al doctor Lara, porque, como sabe, en nuestro programa Movernos y No Moverlos, precisamente el diseño de las unidades de radioterapia en las islas no capitalinas está fundamentalmente basado en que la población y el número de sesiones justifican la máquina, pero tendríamos que desplazar los equipos técnicos. De ahí que la importancia de que el jefe de servicio de radioterapia, el doctor Negrín, haya confirmado su disponibilidad a dar esa cobertura, evitando así el que tengamos que mover a los pacientes y se muevan nuestros profesionales en lugar de mover a tantos cientos de ciudadanos, como usted bien describe, en situaciones límites. Como le decía, solo existe ahora mismo una pequeña situación con los equipos de arquitectura que está en debate, puesto que se ha analizado la idoneidad, parece ser que a propuesta además de algún grupo de pacientes, de trasladar el búnker a lo que actualmente es el salón de actos, es decir, dentro del propio hospital, para así no generar ni siquiera las pasarelas de comunicación, y sacar al espacio que se liberaría dentro del módulo exterior el área del búnker. Esperemos a que los arquitectos nos den la solución, pero es confianza de esta consejería estar en el plazo de 4 o 5 meses sacando el concurso para la construcción del nuevo búnker. Gracias.
Gracias, señor Baltar. Damos por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Águeda Montelongo González, del Grupo Popular, sobre especialidades médicas en Fuerteventura para los próximos 2 años, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señora Montelongo.
Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero, ciudadanos de Canarias. ¿Cuál es la previsión de especialidades médicas a cubrir en la isla de Fuerteventura en los próximos años?
Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señora Motolongo, le puedo decir las prioridades que esta consejería tiene, como su pregunta decía, para los próximos dos años. Sabe que estamos viviendo una situación especialmente compleja con un especialista en digestivo, que fue baja en mayo del año pasado y no hemos sido capaces de reponerlo. No obstante, quiero aprovechar este foro para felicitar a los otros dos especialistas que, sin apoyo, han puesto en marcha todo el programa de cribado de cáncer colorrectal, los dos especialistas solos. Decirle que nuestros objetivos eran urología, que se acaba de cubrir esa plaza, cirugía general y digestiva, microbiología, medicina interna, cardiología y oftalmología. Decirle también que en el momento actual se han contratado ya un especialista de familia, aparte del urólogo, cuatro auxiliares administrativos, un ingeniero, tres auxiliares de enfermería y dos enfermeros. Pero si tiene interés, recuerde que el año pasado, solo a lo largo de 2017, logramos cubrir 18 plazas de especialistas, 14 de especialistas y 4 de médicos de familia. Gracias y quedo a su disposición.
Señora Montelongo.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, si le hago esta pregunta es porque no quiero que pase en sanidad en la isla de Fuerteventura lo que ha pasado con el puerto de Gran Tarajal, un desastre ecológico. Fíjese, paradojas de la vida, tantos años detrás de la pancarta y de las camisetas negras metiendo miedo con Repsol y resulta que ha sido el Gobierno de Coalición Canaria el responsable de un vertido de hidrocarburos en aguas canarias. Y esto sucedía mientras los diputados que apoyan a su Gobierno de Coalición Canaria aplaudían las garantías que nos daba el consejero de Obras Públicas de que esas gabarras no iba a pasar nada. ¿Y por qué lo digo? Porque en una comisión reciente, señor consejero, hemos escuchado, y cito literalmente, a una diputada de Coalición Canaria decir: el Hospital de Fuerteventura, el proyecto Hospital de Fuerteventura, está acabado y liquidado. Y lo que empieza ahora, en abril, es una remodelación del hospital. Mire, yo vengo hoy con esta pregunta para decirle que yo no vengo aquí a aplaudir a este Gobierno. Yo no vengo aquí a contar cuentos irreales porque el hospital no está terminado. Yo lo que vengo hoy aquí es a buscar de usted, y le tengo que agradecer que siempre lo hace, garantías de que las especialidades médicas de Fuerteventura van a estar cubiertas, porque la sanidad es prioritaria. Usted me ha respondido con una serie de especialidades que es verdad que están cubiertas. Yo también hoy aprovecho para felicitarle por el Centro de Salud de La Lajita. Muy bien, también. Yo reconozco lo que está bien hecho, pero lo que es irreal no se puede llevar como cuento porque suceden las cosas que suceden. Mire, yo le voy a recordar el reumatólogo. No tenemos reumatólogo. Los cardiólogos, estamos muy mal en ratio de cardiólogos. Somos la lista de espera más larga en la isla de Fuerteventura en el tema de rehabilitación. La plataforma ciudadana que se ha creado en torno a pedir una residencia geriátrica en Fuerteventura también denuncia que solo tenemos un geriatra en la isla de Fuerteventura. Yo, en definitiva, señor consejero, sé que las cosas se ponen complicadas en sanidad. Sé que la situación es una situación difícil, pero le pido que en la isla de Fuerteventura va a tener aquí a una diputada que no va a llevar cantos de sirena. Voy a seguir reivindicando el que usted tenga una actuación responsable, el que se invierta en Fuerteventura.
Gracias, señora Montelongo. Turno del señor consejero de Sanidad.
Gracias, señor presidente. Créame, señora Montelongo, que tenemos todo el interés. Y usted sabe que en lo que nos hemos ido comprometiendo, hemos ido cumpliendo. Yo solo puedo decirle que en el programa Movernos y No Moverlos tenemos 15,5 millones de euros que se irán invirtiendo, que la captación de profesionales de medicina, usted lo sabe, es difícil. En el caso de los rehabilitadores, usted sabe que el año pasado se pudieron contratar dos. Este año se pudo contratar un cardiólogo. Efectivamente, ya lo leí en la lista, queremos contratar nuevos rehabilitadores, reumatólogos, cardiólogos, pero el problema más grave, y por eso contaba el caso del digestólogo, está en determinadas especialidades que no encontramos. Y de ahí que tengamos que crear programas que desplacen a nuestros profesionales para poder dar servicios, cuando menos para que la población tenga esa cobertura. Crea que este gobierno está comprometido con eso y creo que nadie le dijo que el hospital estuviese terminado, habida cuenta que estamos sacando un concurso de muchos millones de euros. Lo que habrá dicho nuestra diputada es que se había finalizado la fase 2. Usted sabe que ese hospital, que yo recuerde, lleva por lo menos 2 grandes fases de construcción. Desde aquí le reitero mi compromiso con la isla de Fuerteventura a nivel médico-asistencial. Los movimientos creo que se están haciendo. Confiemos ahora que también la suerte nos acompañe un poco en cuanto al número de los especialistas. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Turno ahora al señor diputado don Marción Acuña Betancor, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre existencia de plan especial para el rescate del cultivo de la cochinilla, dirigido al señor consejero del área. Cuando quiera, señor Acuña.
Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, traemos de nuevo este tema al Parlamento para conocer los planes de su gobierno sobre uno de los cultivos más amenazados que existen en cuanto a su posible desaparición en Canarias. Se trata de una actividad agrícola introducida en el archipiélago a lo largo del siglo XIX y que llegó a ser casi un monocultivo en las islas, dado el auge de la industria textil en Europa que tiraba de este producto. En la isla de Lanzarote permanecen casi inalteradas este paisaje de otro tiempo, con unas 200 hectáreas de plantaciones de tuneras en la zona conocida como Mala Guatiza y que en su mayoría están abandonadas en estos momentos. Sin embargo, destaca por ser uno de los únicos espacios en Canarias donde el cultivo de la cochinilla se hace de manera forzada. En el resto de las islas solo se mantienen las que se desarrollan de forma silvestre en linderos y en cauces de barranco. La situación en estos momentos es verdaderamente crítica. De las 200 hectáreas de extensión de este parque de tunera, solo el 5% se encuentra en producción. Únicamente unos 10 agricultores en la isla de Lanzarote recogen cochinilla como actividad complementaria, no pasando de la veintena en el resto de Canarias, y no tenemos ningún profesional ya en el sector. Consideramos que este cultivo tiene además un gran potencial y la DEO ha permitido que los productores de cochinilla estén protegidos de la competencia desleal. Ahora toca disponer de un decidido apoyo económico e institucional para incorporarse como producto a las ayudas de POSEI en un futuro y unirlo al desarrollo de la principal industria de Canarias, como es el turismo. Uno de los avances en estos últimos años ha sido la incorporación al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y que de esta forma los agricultores pudieran recibir ayudas agroambientales. Dado que este cultivo mantiene el paisaje singular y puede generar economía, pero no es suficiente para rescatar e incentivar la vuelta al campo de este producto de la cochinilla. Para nosotros, perder este paisaje tiene unas consecuencias medioambientales muy destacadas y perderíamos uno de los símbolos de nuestra isla. Siguiendo un simbolismo biológico, estamos ante una situación de verdaderamente peligro de extinción. Anunciamos, por tanto, la presentación en el futuro de una proposición no de ley para que se implemente un plan de rescate de este cultivo y también para que se declare como bien de interés cultural en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Acuña. Señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Acuña, estamos completamente de acuerdo respecto al cultivo de la cochinilla y la historia importante que se ha significado en Canarias, en un momento puntual donde evidentemente tenía comercialización este sector. Evidentemente, en las últimas décadas, pues el declive de un sector que lo que yo creo que hay que enfocarse en la parte comercial, en la parte productiva del sector, pero aparte también en la parte medioambiental, de cultura y de paisaje que significa la cochinilla, por ejemplo, islas como Lanzarote, un municipio como el que usted es alcalde. Y este gobierno ha tenido diferentes reuniones con el sector para llevar a cabo los proyectos que permitan dar estabilidad al crecimiento de este sector. En primer lugar, con los productores de la cochinilla, que están incluidos, usted ya lo ha dicho, se ha incluido en las líneas del PDR de agroambiental, pero es verdad que no es suficiente, porque entendemos que mitiga las consecuencias del cambio climático y reporta beneficios para el medio ambiente este sector. Por otro lado, por medio del ICA, existe una comunicación permanente con los productores para consolidar la denominación de origen protegida cochinilla de Canarias, clave respecto a la imagen y a la comercialización, no solo respecto a la competencia desleal de cochinilla traída de fuera de Canarias, sino también a darle un valor añadido, un valor más a la venta de cochinilla en Canarias y vincularlo a algo que usted ha comentado, vincularlo directamente al sector turístico, que es evidente, yo creo que tenemos que enfocar también al sector turístico, a los millones de habitantes que nos vienen, el sector de la cochinilla. Aparte, el ICIA, como usted sabe, también está trabajando en un proyecto conjuntamente con el Cabildo de Lanzarote para potenciar, redimensionar este cultivo en todas sus facetas, desde la recolección de la cochinilla hasta el aprovechamiento alimentario de los frutos y de la tunera como tal, o los beneficios incluso en la salud que podría tener la propia tunera en sí, que está a largo de Sia. Por esto, este mismo jueves, el día 8, tendremos en Aría, en Lanzarote, una reunión con el ICA, con los productores, para seguir avanzando. Y yo, como usted sabe, es imposible en este marco del POSEI ponerlo en la actitud productiva porque no está dentro del anexo 1 de la PAC, es imposible legalmente, pero sí es la propuesta que para el próximo periodo de la Política Agraria Común, 2027, poder hacer un informe y elevar la propuesta de que incluya la cochinilla dentro del anexo 1 de la PAC para después, una vez después, poder dar la subvención en productividad, porque tenemos también que hacerla, aparte del valor medioambiental, hacerla productiva para el agricultor.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Última pregunta, señorías. A cargo de la señora diputada doña María Esther González González, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre composición del Consejo Asesor de Pesca en la sesión de 13 de febrero del año 17, también dirigida al señor consejero del área. Señora González.
Presidenta, doy por formulada la pregunta.
Muchas gracias, señora González. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, comienza. Uno de los objetivos de este Gobierno es lograr una regulación del mar en Canarias en las aguas que son competencia de esta autonomía, que por cierto son el 5% total de las aguas, que integre los diferentes usos del mar, tanto la pesca profesional como la recreativa, la acuicultura o las actividades de ocio y de tiempo libre. Respecto a este sector, este Consejo Asesor es un órgano colegiado de representación profesional, técnico-científico, no tanto político, y pretendemos que sea el foro con el espíritu constructivo del que surjan aquellas propuestas que de manera consensuada se puedan trasladar incluso al Parlamento de Canarias, a este Parlamento, para que se pueda debatir en leyes o decretos o bien acciones concretas que pueda realizar o que ya ha realizado y ha desarrollado esta consejería. Le corresponde al Consejo Asesor las funciones de consulta, estudio y asesoramiento a la consejería en asuntos de su competencia relativos a la pesca marítima, la ordenación, el desarrollo del sector y la ordenación de la comercialización, transformación de productos e investigación de la agricultura. Y ha sido, son 27 miembros los que lo componen, y ha sido de todos los que interactúan en el mar aquellos que tienen mayor representatividad, los que ha hecho que esta consejería los convocara por primera vez en febrero de 2017.
Muchas gracias, señor consejero. Señora González.
Gracias, presidenta. Consejero, coincido con usted en cuál es el objetivo de ese consejo asesor, pero estábamos hablando de la reunión del 13 de febrero y de cuál fue su composición y su funcionamiento. La composición del Consejo viene regulada por un decreto del 99, un decreto que, dado su antigüedad, no se adecúa a la realidad actual del sector. De hecho, por ejemplo, deja fuera a un subsector que cuenta con más de 100.000 acreditados que no está en ese consejo, y me refiero al subsector de la pesca recreativa, lo que a todas luces implica una necesidad de modificar ese decreto y adaptarla a la realidad actual. Y en este caso yo creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo. Lo que ya a nosotros no nos parece tan razonable y, por supuesto, no compartimos es que, sin haber cambiado el decreto, usted haya incluido en la sesión del Consejo del 13 de febrero del 17 a un representante del sector de buceo y a dos del de la pesca recreativa, contraviniendo lo que viene o lo que determina el decreto. Y además entiendo que los ha nombrado a dedo porque no consultó con los representantes de los colectivos y mucho menos determinó cuáles de ellos eran los más representativos. Yo entiendo y le pregunto, consejero, ¿no cree usted que hubiera sido más lógico, más fácil, y ha tenido desde junio del 2015 para hacerlo, primero haber consensuado el número de miembros a incluir en ese consejo entre aquellos subsectores de pesca que al día de hoy no tienen representación, después haber determinado cuáles son los colectivos más representativos de los distintos sectores, luego haber modificado el decreto y, por último, una vez modificado el decreto, haber hecho la convocatoria del Consejo Asesor? Y, por último, además, en el mismo decreto también se regula el funcionamiento del Consejo y al respecto determina que el Consejo Asesor de Pesca se debe reunir una vez cada 6 meses de forma ordinaria. Y esto también se ha incumplido, ya que en los últimos 13 meses tan solo se ha reunido una vez en febrero del 17, cuando a estas alturas, en marzo del 2018, tenía que haberse reunido como mínimo 3 meses, por lo que le pedimos que nos explique en sede parlamentaria el por qué este Consejo no se ha reunido ni en agosto del año pasado y tampoco en febrero de este año, y además por qué no se ha cambiado el decreto. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno ahora para el señor consejero.
Gracias, señora presidenta. El decreto de modificación, el último, es el 40 del 2012, que regula, en este caso, la composición del Consejo Asesor de Pesca, no del mar, que es el último que regula. Y estamos completamente de acuerdo en su primera parte de la intervención, que por qué no estaban otros. En el decreto que usted alude, sí es verdad que había una parte que interactúa con el mar que no estaba. Fíjense. En el último que hemos convocado en febrero del 2017, para que tengan la información, de los pescadores recreativos estaba... Dos pescadores de pesca, un pescador de pesca submarina, dos que invitamos de pesca submarina, dos, uno de los centros de buceo, dos de los pescadores recreativos de Canarias. Y como es verdad que había una discrepancia en la composición, que hay más de 30 centros, el Consejo tiene 27 miembros, de pesca recreativa no pueden ir los 30, porque imagínense. Desde ese día nos hemos reunido con ellos un mes después, con los pescadores recreativos, para que elijan a sus representantes dentro de la máxima representación, porque la única que hay ahora es ACAPER, que es la Asociación Canaria de Pesca Recreativa, que sí estaba convocada. Y a día de hoy, el sector recreativo no nos ha comunicado cuáles son los representantes. Y efectivamente, hemos incumplido el plazo de convocatoria, porque hemos convocado en septiembre del año pasado, pero son 27, no teníamos foro, por motivos de agenda no podían, y hemos desconvocado. Estamos a la espera de no solo modificar el decreto para adaptarlo, sino volver a convocarlo. Pero sí estaban representados.
Muchas gracias, señor consejero. Señorías, hemos finalizado las preguntas. Hacemos un receso y reanudamos a las 16:30. Gracias.